El capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en los primeros versículos, habla de que nosotros, los cristianos, debemos estar muertos al pecado. Y los versículos 15 al 23 que vamos a estudiar hoy, en el subtítulo de mi Biblia dice, siervos de la justicia, porque en un tiempo fuimos siervos del pecado. Estábamos atrapados por el pecado, éramos esclavos del pecado. He titulado estos versículos para el estudio de hoy, libertad versus libertinaje. Es decir, la confusión entre lo que es libertad y lo que es libertinaje. Vamos a hacer una diferencia entre los dos. Para ello voy a leer los versículos del 15 al 23 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Señor, gracias por estas palabras que a la vez de redarguirnos nos animan porque nos das esperanza, Señor, a través de ellas, sabiendo que cualquier pecador puede llegar a recibir tu gracia con tan solo admitir, Señor, que somos pecadores. Te pido que nos hables en este día y que nosotros estemos dispuestos a escuchar y a poner en práctica tu consejo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, libertad versus libertinaje. La doctrina de la liberación del yugo de la ley no dispensa al creyente de una actuación moral. Lo que sucede es que la ley ya no es más el principio de su actuación. Sus motivos derivan del hecho de que se ha consagrado totalmente a Dios para hacer su voluntad en el contexto de la vida nueva. El doctor Warren W. Wiersbe es autor de más de 100 libros, entre ellos comentarios, de los cuales uso mucho. Opina en referencia a lo que significa la palabra libertad, y lo hace en bases bíblicas. Y dice así: tener libertad no quiere decir que tengo la capacidad de hacer lo que yo quiero. Esa es la peor de las esclavitudes. Libertad quiere decir que se me ha dado la opción de hacer o de ser lo que Dios quiere que yo sea. De alcanzar todo lo que Dios quiere que yo alcance. Y de disfrutar de todo lo que Dios quiere que yo disfrute. Es decir, aceptar lo que Dios tiene para mí. La libertad tiene sus límites como cualquier otra cosa. Todo tiene sus límites. Las rutas de los buses aquí en Jerez tienen un límite, ¿verdad? Avanzan hasta cierto lugar y tienen una ruta. Las ciudades tienen límites. Y fuera de los límites se llama suburbio. En algunas ciudades, los límites de la ciudad llegan hasta donde la corriente eléctrica, la cablería de corriente eléctrica llega. Y dice, después de esos límites, la ciudad ha terminado. Ya esos son los suburbios. De igual manera, cuando nosotros estamos hablando de la libertad también tiene sus límites. Y cuando nosotros estamos hablando de las áreas que están fuera de los límites de la libertad, entonces esas áreas fuera de los límites de la libertad se llaman libertinaje, porque ya no está bajo el límite de lo que Dios considera libertad. La fe en Dios es lo que establece en los hombres esos límites. El ejemplo que usa el apóstol Pablo al hablar de quién es un señor y quién es un esclavo es muy apropiado para explicarnos los versículos 15 y 16. Voy a leerlo nuevamente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16, es importante poner atención. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? A quien nosotros obedezcamos, estamos nosotros haciéndolo nuestro Señor, ¿verdad? Y nosotros, por consiguiente, esclavos. El verso 19 dice, hablo como humano, para vuestra humana, por vuestra humana debilidad, que si para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, en la misma forma como servisteis al pecado, venid ahora a servir a la justicia. Un joven inglés en una ocasión viajó desde California, Estados Unidos, allá por los años 1800, cuando había la fiebre del oro. Ustedes habrán escuchado la historia en Estados Unidos y también en películas, películas del oeste, en que gente migraba de distintas partes del mundo a buscar oro, la ilusión, el sueño de hacerse ricos. Pues este joven, al cabo de un año, después de mucho trabajo, arduo trabajo, logró una fortuna, encontró una veta de oro y se quedó en ella y trabajó y sacó muchísimo oro. Se hizo rico en un año. Decidió regresar a su país, Inglaterra, pero en el regreso, al regreso decidió pasar por la ciudad de New Orleans, Nueva Orlando, Orleans que le llama, ¿no? Y coincidió su estancia en New Orleans con la subasta de esclavos, porque en esa ciudad había mucho tráfico de esclavos, venta y compra de esclavos. Se quedó a ver, era una cosa nueva para él. Y observó cómo vendieron a un esclavo. Pusieron adelante, que la gente lo vea, lo pasearon, luego empezaron a apostar. Uno decía, doy tanto, el otro decía, yo doy tanto. Por último, cuando se paraba la subasta, el que dirigía la subasta decía, va una, va dos, y si nadie saltaba con otro precio, va tres, y se quedaba la persona que había hecho la última oferta. Pues se vendió ese hombre y pasaron a otro individuo. Era una mujer muy hermosa, de color negro, morena. Entonces, los hombres que estaban ahí haciendo compras de esclavos empezaron a hacer comentarios, y muchos de ellos comentarios muy deshonestos, muy malos, y empezaron a reírse entre ellos. Y aquel joven inglés, al escuchar eso, le desagradó mucho y estaba indignado dentro de sí. Pero comenzó la subasta Y dos hombres en particular que estaban entre ellos compitiendo por comprarla y que tenían supuestamente malas intenciones, porque compraban también esclavos para luego prostituir a mujeres, especialmente las compraban para prostituirlas. Y empezaron a apostar hasta que uno de ellos hizo una apuesta bastante alta y dijo: hasta ahí llego. Y el hombre de la subasta, el director de la subasta, empezó: va una, va dos. Y aquel joven inglés no pudo resistir y levantó la mano, y en su mano tenía una bolsa con oro, y dijo: yo doblo la oferta, la última oferta, doy el doble. Entonces el hombre de la subasta dijo: va una, va dos, va tres, la esclava es suya. La tomó de la mano y se la llevó, y en lo que caminaban llegó a un despacho, a un lugar, a una oficina, y la dejó a ella fuera y le dijo: espérame. Entró el hombre y habló con este señor, era un notario público, y después de una larga discusión, la joven, la mujer, escuchó desde afuera a aquel notario público que le decía: pero esto le va a costar mucho dinero. Y el joven nuevamente, el joven inglés, sacando otra bolsa de oro, le dijo: no hay problema, con esto lo pago. El notario inmediatamente empezó a hacer el documento, lo firmaron los dos, y salió el joven inglés con el documento enrollado en su mano y le dijo: mira, esto ahora es tuyo. Y la joven, como no sabía, la mujer no sabía de qué se trataba, mirándolo indignadamente, lo escupió en la cara, a lo cual el joven se limpió con la mano y luego insistió y le dijo: toma, esto es tuyo, eres libre. Abrió ella con mucha incredulidad, abrió el documento y se dio cuenta que eran papeles en los cuales le daba la libertad absoluta. No tenía que hacer nada por aquel joven que la había liberado. Ella, al ver eso y comprobar y darse cuenta de que era verdad, lo miró con lágrimas en los ojos, se echó a los pies de él, abrazándolo fuertemente, y le dijo: como tú me has dado la libertad, ahora yo quiero servirte. Ahora tengo la libertad para escoger a quién servir. Ahora quiero servirte a ti. Elijo servirte a ti. Los hombres vivimos para hacer el bien o el mal, para servir a la esclavitud del pecado o para servir a Dios. Porque en Cristo nosotros tenemos la libertad para escoger. Cuando estamos presos por el pecado, cuando somos esclavos del pecado, no tenemos la libertad para servir a Dios. Pero una vez que Dios nos da la libertad a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, al derramar su sangre por nosotros, entonces ahora estamos en la libertad de escoger. Y por eso es que puede haber, como la Biblia nos habla en Gálatas, que habla del cristiano carnal y del cristiano espiritual, porque hay carnalidad. El versículo 17 y 18 que vamos a estudiar a continuación, voy a leerlo primero, dice, refiriéndonos a la decisión que tomó la joven de voluntariamente servir a aquel joven inglés que la había libertado, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquella mujer fue libertada de la esclavitud, y una vez que fue libertada de la esclavitud, ella voluntariamente escogió servir a aquel hombre que la había libertado. Así nosotros también ahora, ya dejando de ser esclavos del pecado, siendo libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. O vamos a ser siervos del pecado, o vamos a ser siervos de la justicia. Eso es lo que el apóstol Pablo argumenta, que la libertad obtenida por el sacrificio de Cristo motiva al hombre a amar a Dios voluntariamente. Dios no tiene que exigirnos, voluntariamente, porque ahora tenemos la opción de hacerlo. En antes no teníamos la opción. El pecado nos tenía en la oscuridad, no nos dejaba ver la luz. Pero al ser libertados por la sangre de Cristo, al ser redimidos, Entonces ahora vemos la luz y tenemos la opción o de quedarnos en la oscuridad o de continuar hacia adelante, hacia la luz. Cuando somos esclavos del pecado, estamos obligados a servir al pecado. No hay opción. Pero cuando somos esclavos de Dios, tenemos la opción de amarlo a Dios. Voy a repetir versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Un amigo dijo en una ocasión, me dijo a mí, yo quiero ser un buen santo, así como fui un buen pecador. Quiero ser un buen santo, así como fui un buen pecador. Yo comprendí lo que él me quería decir porque yo sabía de dónde él venía. Yo sabía qué clase de individuo había sido él. Y si mal no recuerdo, yo le dije, yo estoy en la misma situación. Yo también estoy buscando ser tan santo como fui pecador. Antes de aceptar la salvación que proporciona Cristo a los que creen en él, los hombres estamos en la esclavitud del pecado. Y el pecado nos arrastra cada vez más y más a la esclavitud, de modo que con el tiempo se hace más difícil hacer lo correcto. Mientras más nos metemos en la profundidad del pecado, más difícil es salir. En un documental vi hace un tiempo que estaban tratando de sacar a un niño de unos 12 años que había caído en un pozo de agua muy profundo. Esto había ocurrido en Estados Unidos. Y no había caído completamente al fondo. Se había quedado en una área que en el pozo había dejado como una escalinata. Entonces estaría a unos 4 metros. Y le aconsejaban al niño que no se moviera porque si caía de ahí, llegaría a la profundidad. Que ya eso eran como unos 15 metros, era muy, muy hondo. Y estaban aconsejando al niño, cuando en una de esas se resbaló la criatura y cayó y se fue hasta el fondo. El pozo afortunadamente tenía agua y eso no permitió que el niño falleciera de inmediato, pero el agua estaba fría y se hizo el rescate completamente difícil y el niño falleció. Esa es una ilustración de que mientras más nosotros estamos en la profundidad del pecado, más difícil es salir. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si nos dejamos caer al fondo, entonces morimos. La historia del hijo pródigo es un ejemplo muy bueno. En Lucas 15, de los versículos 11 al 20 y pico, habla de cómo el hijo pródigo, cuando vivía en casa de su padre, decidió que quería la libertad. La única razón por la cual él quiso salir de casa de su padre es porque él pensó que afuera de esos límites él iba a conseguir algo mejor. Él quería experimentar, quería conocer. A pesar de que la historia del hijo pródigo no dice, no menciona si el padre trató de persuadirlo de que no se fuera, nosotros podemos suponer que, siendo que en esta parábola el padre del hijo pródigo representa a Dios, debemos de suponer que tiene que haberle puesto alguna objeción, tiene que haberle presentado algún argumento. Pero hijo, ¿qué es lo que te hace falta aquí? ¿Qué es lo que tú no tienes que piensas que vas a encontrar fuera de este hogar, fuera de estos límites? No dice, pero podemos suponer que tiene que haber sido así. La historia del hijo pródigo, la parábola, solo menciona que una vez que el hijo decidió irse, el padre concedió la mitad de la fortuna. Dice que tomó unos días, reunió todo lo que tenía que reunir y se fue a aventurar, a buscar una vida nueva, según él. Según él, a encontrarse con sí mismo. Pero su rebelión lo arrastró únicamente a la esclavitud. Sabemos la historia. No le fue nada bien. Se convirtió en esclavo de los malos deseos y esclavo de malas acciones, porque de acuerdo a la escritura dice que gastó todo su dinero en cosas mundanas. Podemos suponer a lo mejor en prostitución, en drogas. Podemos nosotros ya aplicarlo de muchas maneras. Y finalmente se convirtió físicamente, corporalmente, también se convirtió en esclavo, porque terminó cuidando cerdos, dice, de una propiedad de un hombre del pueblo, de una ciudad. Y esa, en aquel tiempo, era una de las ocupaciones más humillantes, ir a cuidar cerdos. Porque el ser pastor de ovejas es honroso, inclusive. Pero llegó al peor, o a la peor de las esclavitudes físicas. Él quiso encontrarse a sí mismo, y lo que sucedió fue que se perdió a sí mismo. Podemos decir que él mismo lo hizo, porque él tomó la decisión de abandonar el hogar de su padre. Lo que creyó ser libertad resultó ser la peor de las esclavitudes. Él miró al otro lado y dijo: al otro lado el pasto se ve más verde, según él. Y se fue, según él, a buscar, a aventurar. Y lo que encontró fue la esclavitud. Cuando encontró la esclavitud fue cuando regresó a casa y se humilló ante su padre y encontró la verdadera libertad. Cuando regresó a casa, la verdadera libertad se encuentra cuando reconocemos que como siervos de Dios somos libres. Cuando estamos dentro de los límites de la voluntad de Dios es que somos libres. En Lucas 15, del versículo 11 al 19, lo dice. Voy a leer parte de la historia. He mencionado algo, pero quiero que pongamos atención a esta parte de la historia. Versículos 11 al 19 dice: también dijo, hablando de Jesús, que dijo esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Podemos pensar todo lo que hizo, ¿verdad? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, eso quiere decir ir recapacitando y dándose cuenta y haciendo memoria y recordando la vida que él había tenido antes en casa de su padre. Todo eso quiere decir. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pongan atención a este último versículo, el versículo 19. Como podrán ver, el hijo pródigo reconoció no merecer ser hijo. No quiso ni siquiera pensar de que él merecía ser hijo, sino más bien jornalero. Jornalero es un siervo, ¿verdad? Es un empleado de su padre, que vendría a ser un esclavo de su padre. La elección del hijo pródigo fue voluntaria. ¿Quién estaba con el hijo pródigo cuando tomó esa decisión? Los cerdos, ¿verdad? Y los cerdos no hablan. Yo creo que un cerdo empieza a hablarme y yo salgo corriendo. Fue su conciencia. Recapacitó. Dice la escritura que volviendo en sí, es decir, recapacitando, pensando. Y lo que lo hizo pensar fue la situación en la que se encontraba. La situación desgraciada en la que se encontraba es lo que lo hizo recapacitar. Tiene que haberse acordado, pero si yo era un señorito en mi casa, bien vestido, bien comido, daba órdenes, y ahora aquí los cerdos no me escuchan, quiero comer algarrobas y no me dejan, y tengo hambre. Entonces la necesidad lo volvió en sí, lo hizo recapacitar. ¿Qué fue lo que hizo? No recapacitó y pensó y dijo, he hecho mal, y se quedó ahí, sino que dijo, ahora tengo que arreglar lo que he hecho mal. Ahora tengo que ir y decirle a mi padre que he pecado contra Dios y contra Él. Reconocer mi pecado. La Escritura no dice que el hijo, que el padre, el hijo pródigo, lo perdonó antes de que el hijo venga. El padre esperaba que viniera, dice que todos los días estaba fuera esperándolo. Y cuando vino y vio que venía arrepentido, entonces fue que lo abrazó y lo recogió y lo limpió, lo hizo que lo bañaran, lo limpiaran, le pusieron nuevamente el anillo, que era el equivalente a lo que hoy en día nosotros llamamos Visa, el Mastercard, el anillo del padre, a donde ponían el sello en cera. Eso era oro, era plata. Entonces tenemos que reconocer primero para luego recibir la libertad que Dios nos da. El versículo 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, en un tiempo servíais al pecado, ahora vas a servir de la misma manera, con la misma motivación, con el mismo deseo, servir a la justicia. Mi padre acostumbraba a decir, siempre recuerdo esto, tenía la tendencia a empezar a hacer algo y dejarlo. Y me dice, hijo, quiero que recuerdes algo. Cuando tú decidas hacer algo, hazlo bien. Que quieres ser panadero, porque éramos panaderos. Mi papá tenía panadería y yo le ayudaba. En la escuela me decían, el chino panadero. Desde luego que en ese tiempo no me gustaba ese nombre. Decían, tú eres panadero. Y mi padre dice, si vas a ser panadero, sé el mejor panadero. Y me lo decía con el ejemplo que él me daba. La gente le puso el nombre al pan. Cuando él empezó a hacer pan, antes de ser panadero, porque fue por cábula que hicieron la primera tandada de pan, y mi papá salió a venderla por la necesidad, y la gente empezaba a comprar y decía, pero este es un buen pan. Oye, Ricardo, ¿de dónde sacaste esa receta? Este es un buen pan. Oye, voy a recomendar a alguien para que compre de este buen pan. Y cuando mi mamá y mi papá decidieron que iban a vender pan, dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Y mi papá le dice, bueno, la gente siempre dice que es un buen pan. Y mi mamá le dijo, pues ese es un buen nombre. Este se va a llamar Buen Pan. Pruébelo y compárelo. Y así se quedó, el Buen Pan. Y yo recuerdo que empecé a poner en práctica el consejo de mi padre. Cuando empecé a jugar fútbol, me esmeraba por ser el mejor jugador de fútbol. Cuando corría postas, me decían el correcaminos, porque las patitas cortas por ahí iban, y corría veloz, porque me esforzaba. Todo lo que hacía, cuando empecé a correr en bicicleta a los 8 años, me esforzaba y triunfaba. Y yo ahora recuerdo ese consejo de mi padre, porque una vez que crecí y me involucré en el mundo, llegué a ser a sí mismo uno de los mejores pecadores. Pero cuando recibí la salvación, cuando reconocí el sacrificio de Cristo, entonces ahora mi misión es buscar ser un buen cristiano, hacer lo mejor para satisfacer la voluntad del Señor. El hombre que está bajo el dominio del pecado está en la carne. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas dice que hay dos clases de cristianos, los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Entonces, hablando de ello, podemos decir que el hombre que está bajo el dominio del pecado está en la carne y dedica todo su tiempo a la corrupción, a la inmundicia y no puede distinguir el bien del mal. No puede distinguir el bien del mal porque está en lo profundo del pecado. Entonces no puede reconocer. Por eso es que la Biblia habla de que el inicuo a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno, porque no puede reconocer. Así ahora, dice Pablo, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esa es la última parte del versículo 19. Así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Con el mismo abandono, con el mismo abandono que pecábamos. Eso es abandono, eso no es dedicación. Con el mismo abandono que los hombres se entregan al mal, deberían ahora entregar sus miembros como esclavos de la justicia. Presentar nuestros miembros, aquí estoy, para hacer lo bueno. Santificación es el resultado de la consagración a Dios. La santificación es el resultado de la santificación, de la consagración. Versículos 20 al 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo sostiene que cuando los lectores de Roma, que cuando recibieron la carta, la epístola, cuando los lectores de Roma pertenecían al pecado, seguro no tenían a la justicia por señora. La justicia no era a quien ellos respetaban, sino que estaban abandonados en el pecado. Por eso es que el versículo 21, repito, dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El apóstol Pablo les recuerda, le dice: ¿qué era lo que sacabais de eso? ¿Qué era lo que obteníais de eso? De aquellas cosas de las cuales ahora os recordáis y decís: ¡qué vergüenza! Y eso me pasa a mí. Y debe de pasarnos a todos los que hemos venido a Cristo y recordar las cosas malas que hacíamos antes y decir: pero eso hacía yo. Realmente que estaba fuera de juicio, fuera de quicios, estaba loco, no reconocía el bien. Y continúa Pablo diciendo: porque el fin de ellas es muerte. Los pecadores producen frutos malos. Jesús en el Sermón del Monte dijo en Mateo 7, versículos 16 al 20, Mateo 7, versículos 16 al 20, en el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. De ahí que nosotros tenemos que examinar. Yo me acuerdo cuando sembré hace un año y pico, o dos años, que traje unas semillas de guindillas. Cuando fui con mi suegra y una de las hermanas de Yolanda, de mi esposa, que fuimos a Granada, y estando en uno de los parques, se me salieron los ojos cuando vi un matorral de guindillas que lo habían arrancado y estaba tirado a un lado y lo iban a botar a la basura. Y yo paso por ahí y veo Y digo, esos son chiles, esos son guindillas. No sabía que le llamaban guindillas en ese tiempo. Yo le dije, Yolanda, mira el montón de chile que hay aquí. Y empecé a sacar y me dice, pero Carlos dice que con unos 12 es suficiente para semilla. No, le digo, estos están buenos para comer también. El resto del viaje lo hice comiendo guindillas. Y arranqué un montón y me lo traje. Llegué acá y lo sembré. Las primeras que sembré no salían, pero yo revisaba esas plantas todos los días y quería ver el fruto que fuese a dar. Y cuando empezó a florecer y luego empezó a dar fruto, yo todos los días le echaba agua y empezaba a ver qué clase de guindillas me iba a dar. Y yo creo que es una buena analogía para todos nosotros. Hemos sembrado la palabra de Dios en nuestros corazones y ahora nosotros deseamos ver qué fruto va a dar. La Biblia dice que el buen árbol da buen fruto y que el árbol malo no puede dar buen fruto. Tengo que examinarme a ver qué clase de fruto estoy dando. Versículos 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quedar libre del pecado, ser libertados del pecado, significa ser esclavos de Dios. Pablo ha hablado ya antes de que vamos a ser o esclavos del pecado o esclavos de Dios. Con la diferencia de que cuando somos esclavos de Dios, somos libres. Parece una contradicción, ¿no? Cuando somos esclavos de Dios, somos libres. Estamos libres en la libertad de escoger. Porque cuando somos redimidos por Cristo, no somos obligados a servirlo. Porque es por gracia. La redención es por gracia. Es decir, que es un regalo. Y cuando apreciamos lo que es el regalo, entonces queremos ser de Cristo. El fruto inmediato que se produce es consagración, como vemos aquí, ¿no?, en la Escritura. Es consagración. La palabra consagración es el acto por el que una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto del Señor. Vemos cómo en el Antiguo Testamento, en Éxodo, todo primogénito de los hombres y de los animales era consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Veamos lo que dice Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 2. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Y luego termina diciendo, mío es. Consagración entonces quiere decir separación. Conságrame, mío es, como es el Señor. Lo pongo aparte. Esto hacemos en mi casa cuando preparamos de los plátanos verdes. Aquí le llaman plátanos de asar o de freír, ¿no? Plátanos verdes. No se consiguen en todo lugar, pero a nosotros nos gusta. Y el que aprende a cocinar esos plátanos tiene 100 platos para comer. Porque se puede hacer muchas cosas. Pero hay algo en particular que nos gusta a nosotros, que le llamamos los tostones. Es que los cortamos en rodajas, como medallones, también le llaman medallones. Se los medio fríe, se los presiona, se abren, se los termina de freír. Y para nosotros es un bocado exquisito. Y cuando Yolanda prepara un par de esos plátanos y salen unas 15 o 17 pedazos, algún número que no es par, que no podemos dividir entre los tres, estamos nosotros en la mesa a ver, y Jolly es la encargada de repartirlo. Entonces ella, porque le gusta, entonces dice, uno para mamá, uno para papá, uno para mí. Y estamos así hasta cuando ya está todo terminado y cada uno de nosotros pone sus manos alrededor del plato y dice, esto es para mí. Esto está reservado para mí. Y yo no desprendo las vistas de mis tostones. Son míos. Y yo me imagino al Señor cuando dice, ustedes son reservados para mí. imagino las manos del Señor alrededor a donde yo estoy y dice, tú eres mío. ¡Ah, qué bonito! Tú eres mío. Los tostones no pueden decir eso, porque me los como y luego los digiero. Pero Dios me toma a mí para Él, para hacer cosas buenas. Como soy de Él, empiezo a obrar diferente. Empiezo a hacer la voluntad de Él. El resultado final de pertenecer a Dios es vida eterna. Esa es mi motivación, vida eterna. Todo aquel que trabaja es merecedor de su paga, ¿verdad? Ninguno de nosotros se ofrece ir a trabajar de balde, gratis, no. La motivación nuestra es el salario, la paga. Es más, muchas veces consultamos antes de empezar a trabajar, digo yo, ¿y cuánto voy a percibir de sueldo? No es una mala pregunta, ¿no? Especialmente cuando uno tiene un historial bueno y lo contratan porque piensan que es bueno, y entonces uno puede negociar y dice, aquí tengo algo como negociar, yo sé lo que estoy haciendo y tú necesitas mis servicios, entonces ¿cuánto voy a ganar? Y si la paga no está bien, ahí mismo empiezo a negociar. Bueno, si no es por tanto, yo paso de este trabajo. Yo necesito ganar tanto, o merezco ganar tanto. Entonces, todo aquel que trabaja es merecedor de su paga. Y yo creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo. Y la paga del pecado es muerte. Que eso es lo máximo. Lo máximo que Satanás paga a aquellos que le sirven es la muerte. No podemos negociar más. Yo no le puedo decir, yo quiero morir dos veces. Yo quiero morir bien muerto. No. Una vez que estás muerto, estás muerto. Entonces, la paga del pecado es máxima, que es la muerte. Pablo modifica algo la analogía, lo que estamos hablando. El pecado paga salario a quien trabaja por él. Es lógico. El salario a recibir es la muerte. Ahora bien, Dios tiene una alternativa para aquellos que no quieren trabajar para el pecado. Habrá alguien que diga, yo no quiero trabajar más para el pecado, no quiero pecar más. ¿Tendré alguna alternativa? ¿Habrá otro lugar a donde trabajar? Porque no voy a vivir sin hacer nada. Voy a hacer una cosa o la otra. Voy a hacer el bien o voy a hacer el mal. Y si decido no hacer el mal, que es el pecado, entonces ahora he decidido hacer el bien. ¿Habrá algún lugar a donde hacer el bien? A aquellos que deciden hacer el bien, Dios les da gratuitamente vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la paga. Por eso es que el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esa palabra dádiva quiere decir regalo. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna es una nueva clase de vida. Es completamente opuesta a la vida del pecado. El pecador la obtiene inmediatamente. La vida eterna se la puede obtener inmediatamente. Esta clase de vida, esta forma de existencia, se halla en una sola persona, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La expresión final del versículo 23, Señor nuestro, es la forma como el apóstol Pablo nos dice que el Señor nos pertenece así como nosotros le pertenecemos a Él. Porque dice que somos reservados, ¿verdad? Somos apartados para Él. En Éxodo dijimos que el Señor dijo, los primogénitos tanto de varón como de animales, ¿qué dice el último? Conságramelos para mí porque míos son, ¿verdad? Mío es. Entonces, somos de Él, pero también Él es de nosotros. Entonces, Pablo nos dice que el Señor nos pertenece a nosotros así como nosotros le pertenecemos a Él. Lo hemos hecho Señor nuestro con nuestro acto de entrega. Las palabras no funciona. Hay una canción en el mundo que dice, palabras, palabras, palabras. ¿La han escuchado ustedes? Y se pasa diciendo solo eso. Qué difícil tiene que haber sido para el compositor haber compuesto esa canción, ¿verdad? Palabras, palabras, palabras. Y ahí se pasa con eso. Me imagino que se refiere a alguien que le dice a una muchacha, palabras nomás, ¿no? Te quiero, te amo, pero al día siguiente está con otra. Así es que las palabras se las lleva el viento. Pero lo que vale es el acto, la entrega. No importa cuánto yo le diga a Dios, te amo, te respeto, soy tuyo. Mis acciones son las que mandan. Su señorío alcanza hasta nuestra nueva manera de vivir. El señorío de Cristo no es solamente palabras, sino nuestra nueva manera de vivir. Pidámosle al Señor que nuestra nueva manera de vivir, es decir, comparándolo con la ilustración de aquella joven esclava, que su manera de vivir anterior era en esclavitud, en hacer lo que su señor le dijera, el señor que la tenía esclava. Si la llamaba, si la compraba para prostituirla, tenía que prostituir porque le pertenecía. Si la llevaban para que sea cocinera, tenía que cocinar. Si la llevaban para que sea que limpie la casa, tenía que limpiar la casa. Lo que el señor le dijera. Pero vimos en la ilustración que este joven la compró para darle libertad. No para servirse de ella, para darle libertad. Y una vez que tuvo libertad, ella, con su acción de entrega, en pocas palabras, le dijo, te quiero servir solamente a ti, porque me compraste para hacerme libre. Y Cristo nos compró con su sangre al precio máximo para hacernos libres. Ahora, en la libertad que tenemos, debemos escoger servirlo y ser separados para Él. Pidamos al Señor que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Padre, te doy gracias en este día y te pido, Señor, que recibas nuestras acciones como sacrificio vivo, que seamos nosotros entregados completamente, Señor, separados para ti, que podamos nosotros poner una sonrisa en tus labios, Señor, y un gozo muy grande en nuestros corazones. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.